Mall y estás escuchando Expresión Hip Hop.
DJ Flowmaker.
Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop.
Saludos a todos y a todas a la hora que nos estés viendo. Yo soy su amigo Tony Small y esto es Expresión Hip Hop. Y hoy estamos, mira, en la calle. Y hoy estamos en un sitio súper cómodo, un estudio súper brutal. Hoy estamos en San Quality, en Santurce. ¿Y con quién más estamos? Míralo aquí, con el gran Beneco. Dímelo, Beneco.
Dímelo, Tony, ¿todo bien? Agradecido acá, este es el estudio. Como terminamos de montar hace poco. Acá, bueno, han grabado UFO, Quintero, por supuesto. Varias personas también, hay gente que no ha grabado, pero por lo menos se han llevado instrumentales. Estamos trabajando duro para eso. Por supuesto, Beneco ha grabado aquí en la pista que no graba aquí.
Claro, me imagino. Ese es VIP. Qué bueno. Pues Beneco, este talentoso MC, ¿verdad? Que es oriundo de Venezuela, pero para mí ya es boricua. Pero yo quiero que él mismo se presente. ¿Quién es Beneco?
Bueno, Beneco es un rapero en sí, cantautor, productor, venezolano y boricua, Benerican. ya son 9 años aquí en la isla, ya Calle Loíza es como que mi barrio, Santurce, muchas experiencias vividas, mucha gente linda, mucha familia acá también. Y por supuesto la familia que me ha dado el hip hop desde hace 2 años que me puse como que serio para la vuelta del hip hop como tal. Beneco empezó porque cuando llegué pues me decían Venezuela, mi apellido es Cortés. Entonces okay. Fue como que Bene Cortés y de Bene Cortés para Beneco. Pero ya habían varios Benecos, así que pues me puse Beneco así.
¿Cómo dice que llevas 2 años? En el, ¿verdad? De lleno en la música y te hemos visto bien activo en la escena del hip hop de Puerto Rico, has batallado, has hecho relativamente de todo. ¿Cómo se crea esa conexión con el hip hop en Puerto Rico?
Bueno, realmente yo rapeo desde hace como 18 años, como okay. desde que bien chamaquito, y en la música como que estoy desde que tengo memoria. Estuve en la iglesia también tocando mucho tiempo, pero como tal, como que duré mucho tiempo buscando qué hacer, como que buscándome qué hacía, qué género musical hacía, hice reggaetón, hice reggae roots, en Venezuela hasta hicimos baladas un par de veces, un par de más, pero hasta que un día decidí como que irme a la raíz, irme a lo que más me gusta, que es el hip hop, y dije, mano, pues uno se puede vivir de esto y hacer lo que te gusta y llevar, o sea, y transmitir realmente lo que te gusta. Y me acuerdo que fui para Noche Tensi. No, primero fui para un concierto de Apache, que hubo en Bayamón.
Sí, en el Nido.
En el Nido. Un concierto bien brutal que hubo. Y ahí conocí al Rima, que es rapero venezolano también. Entonces él vino una vez para casa, festejamos y tal. Y me dijo, mano, tienes que ir para Noche Tensi. Fui para Noche Tensi con las primeras personas que ahora me acuerdo es que fueron Tim Clayton y Amil. Conocí y tal. Le metí al pase Mike. Poco a poco fui como que conociendo gente, haciendo contactos. Me gusta mucho ir, mantenerme activo en la escena, dar cara, conocer gente. Y después empezó lo que es la guerrilla. Conocí a bandos. Yo freestyleando, a mí me gusta mucho freestylear con los panas y tal, batallando me hace falta todavía, lo reconozco, lo mío más es el lápiz, pero...
O sea que tú no tienes ningún problema con ningún otro género porque has pasado por ello. Y te digo esto porque, pues sabes, no sé si en Venezuela es igual, o tú hablando, ¿verdad?, con tus compatriotas que están todavía allá, o en otras partes de Latinoamérica, pero aquí es bien, bien fuerte esa pelea de hip hop es una cosa, reggaetón es otra, tenemos que odiarnos, aunque con el tiempo ha ido cambiando, ya claro. En este tiempo la cosa está un poquito más solapada, pero tú ahora mismito no tienes ningún problema con ningún género, no. Ni quién se vendió, ni quién se vendió. ¿Cómo esa visualización, verdad, tú viéndolo quizás desde afuera?
Bueno, en Venezuela se veía bien marcado también.
Sí.
Como que entre lo que hacía Chino y Nacho, Calle Ciega, lo que hacían reggaetón y pues los raperos como que Apache, Cancerbero, Yusufa,
okay.
Todas estas personas.
Había esa guerra. Entonces, también, sí, como, esa puya. Esa...
Sí, como que y sobre todo había gente que ni hacía música y tenía esa guerra marcada. Yo personalmente, pues, Venecoensible, hacer reggaetón pues no es mi favorito, tampoco estoy cerrado a hacerlo en algún momento, pero yo no sabía tampoco que aquí en Puerto Rico la cuestión estaba tan marcada hasta que llegué, porque también hay muchos MC de aquí que yo respeto muchísimo que hacen reggaetón también, como Isojete o Calderón, el mismo Calle 13. Son personas que aunque hacen reggaetón se les pueden parar de frente a cualquier rapero y tienen que respetar un tiempo. Pues es así. Vico sí, de hecho, mismo que fue una de mis influencias más grandes desde que fui pequeño. Él hacía reggaetón desde antes que yo supiera que eso se llamaba reggaetón.
Es
para mí eso era rap y pues después como que se veía marcada la diferencia, sí, pero a mí me gustaba hacer de las dos cosas como quiera.
Okay.
Como que yo siento que cada momento tiene como que... Cada música tiene su momento.
Sí, claro.
O sea, a mí me encanta Cancerbero, pero yo no quiero escuchar Cancerbero en una fiesta, ¿me entiendes?
Exacto, y fíjate, eso es lo que muchas veces yo he hablado con diferentes compañeros, como que la música es viva. Exacto. Y la música, pues, ¿sabes? Como la vida. Tú cuando quieres janguear, pues quieres escuchar música de jangueo, ¿me entiendes? Tú no quieres ponerte a pensar en la vida.
Exacto.
Y cómo va a ser, ¿sabes? Tú quieres janguear y vacilar. Pero fíjate, me impresiona un poco eso. No sabía que en Venezuela también era tan marcado, ¿sabes? Que si tú escuchabas a Lizupa, no podías escuchar a Servando y Florentino.
Sí, bueno, en Venezuela pues también se ve mucha gente, hay mucha gente que escucha de todo realmente. Pero sí hubo como una guerra, de hecho me acuerdo que hace mucho tiempo hubo como una canción que se llamaba Son de la Calle, algo así. Y fue como que una unión entre raperos y reggaetoneros. Entonces los raperos que formaron parte, otros raperos les tiraron y le dijeron que eran unos vendidos, qué sé yo.
La eterna pelea. Oye, y ahí nos damos cuenta, gente, que, y digo ya, ¿verdad? Entrando un poquito en política, muchas veces nosotros los puertorriqueños y también muchos latinoamericanos nos sacan como que de la ecuación de que somos latinos. Además de que somos caribeños, obviamente somos caribeños, pero cuando se habla de latinos, pues mencionamos Colombia, Argentina, Venezuela, bla, bla, pero casi nunca se menciona Puerto Rico y quizás por nuestra situación colonial, también nosotros nos sentimos quizás superiores en nuestro mismo insularismo. Pero me sorprende porque... Me sorprende, ¿no? Ahí nos damos cuenta que tenemos muchas similitudes.
Claro.
Y no somos tan diferentes como creemos, y nadie está por encima de nadie. Y,
claro.
Y al tú decirme eso, que ¿verdad? Yo he seguido la carrera de Zupa, he seguido bastante la carrera de Cancerbero, pero nunca me imaginé esa guerra viendo ahora compañeros, ¿verdad? En las redes sociales venezolanos que tengo. Y te he visto a ti cantando con la guitarra, haciendo diferentes cosas. No pensé que era igual más o menos la cosa como aquí, porque aquí esto es muerte al otro, ¿sabes? Aquí esto es... Tú somos... Y oye, y de cierta manera yo entiendo que haya pasado eso, ¿verdad? Porque cada cual, primero, cuando pasa eso, todos eran jóvenes. Los que estaban en el reggaetón, antes de que se llamara reggaetón, eran jóvenes. Los que estaban en el hip hop eran también bastante jóvenes y todos están buscando su identidad. Y cada cual decir esto es esto y esto es esto, ¿verdad? Una cosa es una cosa es otra cosa.
Sí.
Pero no me imaginé eso de Venezuela, pero está muy interesante eso. Llegas aquí, como dijiste, empiezas a moverte en la cultura del hip hop porque es lo más que te identifica.
Bueno, cuando yo llegué aquí hace 9 años, yo llegué a Puerto Rico porque yo cantaba reggaetón. Yo vine a Puerto Rico a probar suerte en el reggaetón.
Okay.
Hice varios contactos como que de reggaetón, de varias personas que son quizás famosas, otras no tan famosas, pero conectados con los famosos. La cosa es que como que cuando yo descubrí bien cómo era el mundo del reggaetón, me di cuenta que eso no era lo que yo quería para mi vida. Como que los parties a las 3 de la mañana, las drogas, el maleanteo, las pistolas, qué sé yo, la vaina. Y me di cuenta y yo dije, coño, esto no es lo que yo quiero. Mucho revolú, la verdad. Entonces como que me quité el reggaetón y ahí empecé a hacer reggae roots. Conocí un par de panas míos hippies, tú sabes, en el viaje. Vacilé, en verdad, me disfruté mucho esa época. Tuve varios shows, de hecho, cantando reggae roots, tenía como una bandita. Pero como que no me terminaba de llenar tampoco. Entonces ahí fue como que me quité de la música por un tiempo, duré buscando qué hacía, y ahí fue como que dije, bueno, me voy a rapear porque eso es lo que más me gusta hacer. Pero como quiera, no me veo cerrado. Yo siento que nadie se tiene que sentir limitado a hacer el género musical que le dé la gana o que mejor le salga. Pues es verdad, sin perder tu esencia, que no es tampoco una crítica, ¿sabes? Tú puedes hacer una balada si te da la gana y no tiene nada que ver con el rap, pero mientras tú te sientas bien con lo que estás interpretando, con lo que estás diciendo, y te sientas como, por lo menos yo, mientras yo me sienta cómodo, me identifique o me sienta cool con lo que estoy cantando, puedo cantar lo que sea. Pero pues siempre el hip hop es lo que más me llama, lo que más me... ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, hace poco yo tenía una situación y me necesitaba como que desahogarme, y tengo un pana que es productor que se llama Digital Beer, que fue el que me ayudó a hacer el disco de Roll Rap, que es durísimo. Él me envió un par de bases de drill, de trap, y me dice, ah, chumano, pues métele esas bases, qué sé yo. Pero después escucho un boom bap, y como que a mí me ponen un boom bap y es como escribir la canción en 40 minutos, ¿entiendes? Como que ya es como, me siento como pez en el agua, como que sé cuántas palabras tienen que ir por verso, sé cómo puedo jugar con la estructura, como que se me hace mucho más fácil para desahogarme. Puedo hacer un trap, pero siento que tengo que sentarme más a elaborarlo, se juega más como que con la rítmica. Y respeto, ¿verdad?, el que fluye en el trap bien duro también, porque para mí es algo que todavía estoy... O sea, lo puedo hacer y lo hago bien, pero como que me exijo mucho que quede...
No fluye, como estás diciendo.
Exacto, no fluye tanto como en el boom bap, exacto.
¿Qué, diciendo eso, qué busca Beneco con la música? O sea, ¿qué tú buscas cuando tú creas en el ritmo que sea, en lo que sea, ¿verdad? Con la musicalización que sea, con las bases que sean, ¿qué busca Beneco?
Yo creo que no es tanto que busque, sino que yo siento que la música a mí me mantiene vivo. Primero Dios y después la música, es como que es algo que me mantiene vivo. Como que yo no podría parar de hacer música. Yo dejé de hacer música como que con la intención de pegarme. Claro que me quiero pegar, ¿verdad? Obviamente. Pero dejé de hacerlo como que pensando en como que el propósito principal es pegarme. Como que sí es uno de los propósitos, vivir de la música, vivir bien, pero sobre todo mantener haciendo lo que te gusta, porque eso es como que te mantiene vivo. Y si la canción pega o no pega, como quiera no perdiste, porque hiciste lo que amas. Entonces, lo que busca Beneco es... A mí a veces como que me dicen, no, pero tú haces rap conciencia o algo así. Yo digo, mira, pues, yo no hago rap conciencia, yo hago rap real. Y no lo digo por nada, soy el más real, sino que pues canto mis realidades, las cosas que vivo. Puede ser que esté en un cipher y puede ser que hable de sexo o alcohol, o de repente del feeling que está en el momento con los panas o lo que sea. Puede ser que te rapee de una situación sentimental, puede ser que rapee de una situación política, de mi punto de vista. Pero no me gusta tampoco encasillarme como en rap conciencia, o porque entonces uno sale un tema de party y dice que te vendiste. O como, bueno, por lo menos mis creencias son cristianas, cristocéntricas, yo amo a Dios, pero no me considero tampoco que sea un rapero cristiano. Si hablo de Dios a veces en mis canciones, sea énfasis porque es parte de mi realidad.
Wow.
Pero como eso, no me gusta encasillarme en ningún estereotipo, como que eres rapero consciente o eres reggaetonero.
Sí, sí, sí. Que las etiquetas, tienes que ser algo. Que
todo el mundo como que, o sea, yo oro, pero también me voy de party. También como que a veces estoy hablando de política con los panas. También a veces me siento triste, a veces estoy bien confiado, feliz, voy para la playa, quiero beber cerveza, normal. Claro. Y todas esas cosas, yo siento que lo hermoso del rap y del hip hop es que me permite plasmar lo que sea en el papel. Y verdad, según también el instrumental, pues como no fluye. O, como que ya el pana, el Digital Beard, cuando me envió los ritmos, me dice, mira, pero no le has metido, como que no, que en verdad los ritmos están bien, están brutales. Pero yo, de repente, dependiendo del mood que yo tenga, claro, me siento a escribir. Hay canciones que las puedo escribir en 2 semanas, 3 semanas, porque no tengo el mood activo del tema como tal. Y hay otras, como te digo, en 40 sí, minutos, sí, media hora, que salen.
Salen solas.
Solas, exacto.
Salen solas. Road Rap, háblame de tu último proyecto, que tiene unos invitados súper brutales, un disco súper duro, que se ve que le diste mucho cariño, que lo trabajaste súper brutal. Háblame de ese disco.
Mano, pues ese disco es un sueño que yo tengo desde que empecé a rapear como a los 11 años. Siempre quería sacar un disco y siempre decía, mano, lo voy a sacar tanto, lo voy a sacar. Pero pienso que pues las experiencias vividas y todo, pues lo acomodó para que fuese en el momento que tenía que ser. Trabajé bastante duro. Yo, pues, a veces uno ve a los artistas hablando en las entrevistas y tal, y uno, y papi, que hay que trabajar duro y tal, y uno no piensa que es tanto, pero es un par de cosas. Si para un single uno tiene que, tú sabes, escribir el tema, trabajar con la producción musical, la mezcla, la masterización, el arte, entonces estos son 10 temas, es como que multiplicado por 10. Y es un disco que sobre todo buscaba respeto. Eso era el propósito principal de Rap Crudo, era el respeto de como rapero, como en sí, como liricista. Y creo que por eso también busqué la compañía de MC bien duros de la escena, para que también tuviera ese peso y ese sazón boricua sumado, como Emil Martínez, que es durísimo. Sí. Yo soy fan de Emil Martínez desde que él está en los pleneros de la cresta. Yo escuchaba los pleneros en mi closing cuando era bartender. Para mí, ¿sabes? La plena. Súper brutal. Y Clayton sale en el disco, el Orión,
el Tintero,
Malacara, en sí, durísimo. Y está el tema también con Sasha. Yo diría que el único tema comercial del disco, pero brutal, es el tema que más ha gustado.
Sí, a mí me encanta ese tema. Por lo menos a mí, para mí es el tema refrescante en todo el disco. Exacto. Porque es como tú dices, muchas veces. Sí, uno quiere escuchar rap y uno está bien, pero a veces como que se satura uno y uno como que quiere escuchar otra cosa. Y ese tema, incluso yo pienso, ¿verdad? Esta es mi opinión, que hasta donde está ubicado es como que perfecto, porque es como que ya en el momento tú estás diciendo, ya es mucho rap. Es como que ¡pum! Sale el tema y es como que va, como que un refresh. De verdad está brutal.
Sí, en verdad que yo tenía el orden de las canciones bien diferente al disco. Se lo envié al pana mío, que es mi mano derecha, como te digo, Digital Beat, que hizo par de beats también en el proyecto, y par lo hicimos entre los dos. Yo le envié el orden de las canciones y me dice, no, bro, hay que cambiar el orden. Y yo le dije, bro, pero ya hice la contraportada, como que, en verdad, si me da una explicación buena, yo lo cambio. Me envió como 3 audios de 5 minutos, explicándome el porqué de todo, no tengo una mente. Entonces es como que arrancamos obviamente con el intro, después viene un freestyle de boom bap pesado, después viene el tema con Emil, que le da ese fresh como que santurcino con la voz del sonero.
Sí, no, la voz de él es como que, sí, si vale. Una vez hice un post, la voz de Emil es esta voz que tú no sientes que le está regañando, aunque te esté diciendo cosas que podrían pasar por regaño. Entonces tú lo escuchas y es como que, claro, sí, es verdad, te entiendo lo que tú quieres decir, no sientes que te está atacando.
Exacto, no, y siente ese. El tipo es un sonero. Entonces después el cuarto tema es un trap. Este pesadito, que es el de Flow Caro. Entonces ahí viene el tema con Sasha. Que es como que yo no me olvido de ti y tal. Entonces la gente que está pasando por una situación así, pues se siente como que wow, identificado. le da el mellow, como que el bajón de como que diablo, perdí a esta tipa, o perdí una relación, o whatever. Entonces después viene el tema de gris con Tintero, que es como que, ok, está, te sientes que el día está gris, pero dale, hay que meter mano, hay que seguir echando para adelante. Entonces también está ahí a propósito, como que cae en el hueco del, de la tristeza de que terminaste la relación o whatever, pero bueno, hay que seguir echándole, echándole bicho. Después, ese es el tema, creo que 6. Después viene el 7, que es un tema que a mí me encanta, que se llama Crítica, que es con Clayton y el Orión. Ese tema está asqueroso, es de mis favoritos. Yo creo que es el más agresivo del disco, porque es como que no habla solamente de las críticas como de, ah, hay mucha gente que me critica, sino es como que hablándole al criticón de
verdad. Exacto.
Entonces, bueno, después viene el tema con Malacara, Alza la Mano, que es un boom bap ahí como que para cabecear, como que es para vacilar también, es como que no es un tema que hable de algún tema en específico, conciencia o algo, sino como que esto es hip hop, así es que se hace. Y muchas gracias a todos los MCs, en verdad, que formaron parte de eso. Después está el tema que no es material, que el tema no es material es un tema que yo escribí cuando yo cantaba reggae, hace mucho tiempo. Y como que escribí ese rap, que habla de como que, bueno, estamos en un mundo que por más que tú trabajes, a veces te sientes frustrado, ahorras y como que estás pelado, hasta que concientizas que pues la riqueza no es material y tienes que hacer lo que realmente amas, que también es pues, lo que yo siento que busca Veneco con la música. Y después se cierra el disco con un track con Clayton también, que se llama Caribe, que es como una crítica sarcástica, de como que bienvenido al Caribe, pero pues la gente a veces no ve el mundo que hay ahora, la alfombra, la corrupción. Y pues le puse Caribe porque Venezuela también es parte del Caribe. So Clayton podía, yo podía dar mi punto de vista de los dos sitios y él podía también dar su punto de vista de Puerto Rico. Y en verdad quedó chévere el disco.
Sí, también.
De hecho, salió el video de Rock Rap y de Rap Duro, perdón. Y bueno, que es lo mismo. Pronto viene un video también del disco, del segundo tema que se llama Hoy Me Levanté. El video filmado por Digital Beat, editado por Miguel Ángel Studio, que fue el que me hizo el video de The President.
Oh, okay.
Entonces él fue el que me editó también el de Rap Crudo. Ahora viene el de Hoy Me Levanté y después vamos a sacar también el de Flow Car, que ya están filmados, lo que falta es que terminen la edición y sale.
O sea, esta es tu carta de presentación y escogiste varios de los MCs que están súper activos, lo que es Tim Clayton, el Orión. Quizás no está tan activo como un Tim Clayton, pero siempre está sacando algo, un corito, siempre está metido por ahí. Malacara es considerado uno de los MCs más duros en este momento, ahora uno de los top lyricistas. ¿Cómo tú te sentiste en grabar con bueno, esa gama de gente para tu primer disco, me entiendes? Para tú presentarte.
En verdad, soy sincero, yo todos estos temas los grabé y yo no pensaba en el disco. Yo pensaba que iban a ser singles, pero de repente me vi con tantos temas acumulados que dije, mano, voy a soltar un disco. Los llamé, ¿verdad? Les pedí la autorización, mira, voy a sacar un disco, ¿qué te parece si meto este tema en el disco? Sí, claro, papi, mete mano, tranquilo. Todo el mundo súper receptivo, en verdad. Y yo dije, mano, tengo una crema aquí, una melaza pura con toda esta gente que se metió en el disco. De hecho, tiene par de features, tiene par de...
Sí, no, brutal, de verdad, y... que está... Emil sabe todo lo que... Para mí es un disco bien balanceado. Y como tú estabas explicando, ¿verdad? Le estabas diciendo a la gente cómo va el disco. Y yo pienso que eso es lo que a veces, en esta era, que todos son singles, y alguien saca una canción y ya la otra semana tiene que sacar otra y tú no sabes cuál es la más reciente y quizás te perdiste tres en lo que salió. Hoy en día como que hacer un disco es un poquito difícil, porque la gente no quiere consumirlo completamente. Pero este disco a mí me gusta porque, como tú estabas explicando aquí, tiene lo que dijimos al principio, tiene la vida, ¿me entiendes? Es como que estás hablando de cosas, te vas en el vacilón, de momento te vas a pensar, de momento recreas cosas que le pasan a uno, como cosas de, la, de, ¿sabes? Cosas de amor, que a veces falta mucho aquí en el disco. Parece que nosotros ninguno nos enamoramos ni tenemos relaciones sexuales, porque todo es que queremos o matar a otro rapero o matar al gobierno o algo. Y eso me gusta, eso refrescante del disco, porque hace tiempo no he escuchado un disco que tuviera tanto así. Y de verdad te felicito por eso.
Gracias, hermano, gracias. No, pues se trabajó duro, en verdad. Pero como te digo, fue cuando yo decidí hacer el disco, ya prácticamente me faltaban hacer como 3 canciones. Pero las otras pues les faltaba la mezcla, el máster, como que afinar un par de vocecitas, hacer un par de cortes. De hecho, el tema con Clayton, los dos temas con Clayton, había uno, o sea, esto fue antes del disco, el que es con el Orión. El tema ya estaba ready entre Benejo y Clayton. Y Orión como que lo escuchó y decidió montarse y dijo, si no me quiero montar. Y yo sinceramente, sin subestimar a Orión, porque Orión está cabrón, sin subestimarlo ni nada, yo decía, mano, este tipo tiene que romper aquí porque este tema ya está brutal. No, pero cuando Orión grabó ese chanteo, ese verso, como lo cierra sobre todo, a mí se me paran los pelos cada vez que lo escucho.
Sí, Orión está brutal. Orión está
duro, bueno, ese es mi verso favorito de Orión.
Berengo, estamos teniendo ahora muy buena conversación, pero para ir cerrando ya, algo más que tú quieras decirle a la gente, dime tus redes sociales, dónde pueden conseguir el disco, dónde, si necesitan grabar, si necesitan beats, lo que necesiten, ¿verdad? Aquí estamos en Sound Quality, di todo eso a la gente ahora.
Pues hermano, si quieren estar bien pendientes a Benejo, pues me pueden seguir por Instagram, que es la red más activa en la que estoy, es Benejo con K, PR, Benejo PR. El disco lo pueden conseguir como Raw Rap de Benejo MC en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, toda la vuelta.
¿Estás en Pandora?
En Pandora no, hermano, estamos en Pandora.
No, no, para que la gente sepa.
No estamos en Pandora, no sé por qué DistroKid dice que te va a poner.
¿Verdad? ¿Verdad? Por eso DistroKid dice que te pone, pero nunca. Pero verdad, lo digo para conocimiento de la gente, que entendió.
Para todos esos viejitos que usan Pandora, no estamos en Pandora. Tienen que bajar este Spotify, que es el del momento. Si necesitan producción musical, ya este es como mi otro lado de productor, me pueden seguir también en Instagram, en la página de Sound Quality Records. Ahí se pone todo lo que hace Sound Quality, o bueno, tratamos de poner todo lo que hacemos, o lo que hago. Si necesitan grabación, instrumentales originales, mezcla, masterización, cualquiera de esos servicios, pues me pueden escribir por esa página. Y bueno, pues les puedo decir que estén pendientes de la carrera, vienen un par de sorpresas por ahí, un par de temas nuevos que se van a intercalar también con los videos del disco, que tratamos como que estamos tratando de mantener el disco vivo, pero también darle cosas fresh a la gente que ya escuchó el disco. Estoy trabajando también un par de temas nuevos que vienen por ahí, algo más refrescante también, vienen algunos traps, viene un drill por ahí también, unas cositas que estoy trabajando para, ¿verdad? Para mantener ese público que ya escuchó el disco, pues mantenerlo también pendiente a la vuelta, no solamente los que no han escuchado el disco.
Claro, qué cool. Mi gente, tienen que seguir a Benejo, Benejo MC, tienen que seguirlo en todas las plataformas digitales. Es un gran artista, como estábamos hablando aquí, productor, puedes venir aquí a grabar, o sea, tienes aquí un artista completo, que le mete duro y está siempre activo, dando show, haciendo de todo. Así que no te olvides, nosotros te vamos a dejar los links en la descripción de este video. Acuérdate de suscribirte. Como dice mi amigo Jonathan de La Casa PR, suscribirte es gratis. Dale a la campanita, es gratis. Y ahí en la descripción van a estar todos los enlaces para que tú te conectes con Benejo en sí. Benejo, gracias por tenerme aquí, abrirme la puerta de tu estudio y estar aquí pasando un ratito chévere.
Cool. Bendiciones a todos y gracias por la entrevista, en verdad. Saludos a todos los MC de la escena. Respeto siempre a Puerto Rico, agradecido con Puerto Rico, con la gente de Venezuela también, como siempre. Y bueno, a toda la escena del hip hop que me ha adoptado como uno de ellos, yo me siento bendecido de ser parte de aquí de la escena de PR.
Qué bueno, qué bueno. Así que mi gente, recuerda seguir a Maneco MC. Yo soy MC Tony Small. Y recuerda que esto también lo trae DPS DJ's Boutique de DJ Lightning. O sea, la mejor tienda, que estamos en unas remodelaciones y pronto va a abrir. Pronto le vamos a estar dando más detalles. Así que mi gente, yo soy Tony Small. Él es Maneco MC. Esto es Expresión Hip Hop. Yep.